Amigas y amigos, bienvenidos a
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Espacio de encuentro para autores, editoriales y todos los amantes de la lectura.
El Galpón de los Cuentos Vivientes.
Ahora en su nueva casa, Radio Voz Andina Internacional.
El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí.
Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Estamos ya en el quinto mes del 2021 y tenemos hoy la posibilidad de hablar con Fernando Albán. Él es integrante del cuerpo que conforma la revista literaria Elipsis. Me acompaña Pablo Tipán, mi compañero de Mancuerna, y en los controles Cari. Sin ella el galpón no sale al aire, así que gracias, Cari. Fernando, Pablito, bienvenidos.
Hola, hola Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto acompañarte una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes para hablar de los temas que nos interesan, la literatura. Un saludo a Karina en los controles y a nuestro invitado de esta tarde, a Fernando.
Muchas gracias por la invitación, Marcelo. Encantado de estar aquí y bueno, listo para comenzar con la entrevista, con la reunión.
Perfecto. Y vamos a darle a paso lento, pero seguro, vamos a jugar con el tiempo para hacerle honor al nombre de la revista, Elipsis. Fernando, cuéntanos un poco la génesis de este proyecto.
Bueno, el proyecto de la revista en realidad nace como una iniciativa que tuvo lugar en uno de los cursos que yo dicto, o que yo dicté en ese momento en la Universidad Católica, en la Escuela de Literatura. Fue con un grupo de estudiantes que tuvimos como idea la publicación de los trabajos de ellos, de algunos de los ensayos que ellos habían escrito en clases. Y bueno, vimos como oportuno crear una revista, crear un espacio para poder ahí publicar estos trabajos, ¿no? Para lo cual, aparte de los alumnos que conformaban el grupo este con el que teníamos las clases de literaturas extranjeras, donde habíamos visto algunos autores, ¿no es cierto? Entre ellos era Kafka, Dostoyevsky, Virginia Woolf, Beckett. Y para poder viabilizar el proyecto, vimos la posibilidad de contactarle a David Pinto, que se encargue de la parte del diseño, de la producción del espacio digital, ¿no es cierto? Y el nombre de la revista nació de las clases, específicamente de las clases de la lectura de Virginia Woolf, ya que es la elipsis, es una de las técnicas narrativas fundamentales implementadas por Virginia Woolf. Y de ahí sale un poco el proyecto, sale este espacio, ¿no es cierto? Es desde esta experiencia, ¿no? Desde las aulas, ¿sí? Con grupos de jóvenes, un grupo de jóvenes, de estudiantes de la universidad. Y bueno, eso permitió la existencia, ese es el origen de la revista, ¿no?
Elipsis tiene al menos tres acepciones en el diccionario. Una cinematográfica, que es el juego con el tiempo. La otra es lingüística, que es alusión a la presencia sin nombrarla. Y la tercera, en este caso, la revista. Tengo entendido de que ya van por su sexto número y cada número contiene una temática en específica. La de este número es cuerpo, por ejemplo. El equipo de trabajo, quiénes lo conforman y cómo es el proceso de seleccionar un texto determinado para su publicación.
Bueno, sí, esas acepciones a las que haces referencia tienen que ver con, de alguna manera, el concepto de elipsis, ¿no? tiene esta relación, si tú quieres, que me parece bien la acotación que acabas de hacer, procurando esta proximidad entre la literatura y el cine. Justamente es una de las cosas que veíamos que se ponía en juego en la construcción de las novelas de Virginia Woolf, en donde se nos hizo posible hacer esta relación, ¿no? Esta intervención, digamos, en el tiempo, esta especie de pausa que se crea, en donde de alguna manera lo ausente se hace presente en su ausencia, digamos, ¿no? ¿Cierto? Esta suspensión temporal, ¿sí? Que permite además desarrollar una serie de intervenciones en el marco temporal, ¿no es cierto?, que llevaba de alguna manera a una suerte de congelamiento del instante. El instante queda congelado, ¿no es cierto?, lo que permite una intervención poética en el espacio.
Correcto.
Ya que es un poco una cosa que se observa de manera particular en el gesto escritural de Virginia Woolf, ¿no? Entonces, me gusta que hayas empezado por ahí, haciendo esta precisión. Entonces, nosotros recuperamos esto, de ahí salió el nombre, ¿no es cierto? Bueno, nombrarte, para responder a la otra parte de tu pregunta, que es quiénes conforman Elipsis. Bueno, Elipsis es... hay mucha gente en Elipsis. Elipsis tiene un grupo de trabajo bastante extenso, ¿sí? Es un poco complejo nombrarles a todos, ¿no es cierto? La parte del diseño es muy importante para nosotros. Es el responsable del diseño de la revista. Quien puso el concepto, digamos, visual de la revista es David Pinto, ¿sí? Con quién nos hemos mantenido, ¿no es cierto? Hay algunos de los chicos que iniciaron este proyecto que se han ido retirando y han ido ingresando otros. Y este espacio se va ampliando progresivamente, especialmente a raíz de una convocatoria que hicimos el mes pasado, un poco más tal vez, que fue una convocatoria internacional, que hubo respuestas. Entonces ahorita Elipsis está conformada por jóvenes, no tan jóvenes, ¿no es cierto?, que no solo son ecuatorianos, sino que tienen otras procedencias, vienen de otros lugares. Entonces se ha logrado configurar un espacio internacional en este momento en Elipsis, ¿no? Entonces funciona por secciones. Cada sección tiene sus responsables, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, tenemos la sección en creativos, tenemos la sección de poesía que está dirigida por Juan Romero, tenemos la sección de poesía que está dirigida por Abril, ¿no es cierto? Abril Altamirano. Tenemos la sección de recomendados, donde se hacen reseñas, se recomiendan algunos textos, algunas obras, no solamente literarias, que está dirigida por Diana Torres. Tenemos la sección de galería, que está en donde se combina las artes plásticas, artes escénicas, con la poesía, que está dirigida por Paulina Simón. Sí, la parte gráfica, como te decía, está dirigida por Pinto, ¿no es cierto?, por David Pinto, y traducción, la parte de traducciones, la sección de traducciones, está dirigida por Edmundo Mantilla, ¿no? De ahí tenemos un vasto equipo constituido por ex profesores de la universidad, por ex estudiantes, por poetas, escritores que vienen ya de otros países. Entonces, Elipsis estamos ya llegando a los 30 integrantes, ¿no? Entonces...
Es todo un cuerpo, un conglomerado de voces y también de perspectivas, lo que posibilita que este proyecto se mantenga y al mismo tiempo pueda jugar con el nombre, entre lo poético, lo narrativo, lo visual, como tú bien has señalado, Fernando. Pablito, ¿alguna pregunta?
Solo una, perdón, me olvidaba de hacer mención a Alejandra también. que es la responsable de la parte de los de ensayo, ¿no? Aitana y Alejandra, las dos coordinan el espacio de ensayo, ¿no? Alejandra Vela. Sí, solamente como
Perfecto, ¿no?
un montón de espacios, entonces.
Exacto, ha habido una pequeña elipsis tuya
Exactamente,
de
siempre
memoria.
me ocurre, ¿verdad?
Es incluso hasta muy poético. Pablito, ¿algo que acotar?
No, no, igual mencionar que obviamente estaba revisando las páginas, la página web o la página oficial en este caso de Ellipsis y claro, tiene más de unas 30 personas como colaboradores. Preguntarle, por ejemplo, a Fernando en la parte de ensayos, al menos, si bien su especialidad se podría decir que es la literatura, ¿han topado o podrían topar en el futuro temas más sociales, ensayos más políticos, sociales en general, digamos?
Muchas gracias por la pregunta, ¿no? Nosotros partimos de la convicción, bueno, la revista empezó publicando ensayos, ese fue su, digamos, su deriva inicial, ¿sí? Después se fue ampliando. Y uno de los propósitos fundamentales que persigue Elipsis es hacer que se reconozca de manera integral al ensayo como un género literario. Y a la par, promocionar en el país, en el Ecuador, un poco incentivar un poco la escritura y la lectura del ensayo para que se empiece, para que empiece a formar parte de nuestra cultura, ¿ya? De nuestra, que se va instalando, que se vaya desarrollando, que se vaya consolidando. Y que se convierta realmente en parte de nosotros, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, una de las cuestiones que es interesante observar es la manera como el ensayo funciona, por ejemplo, en Europa, ¿sí? Y en todos los planos, en el plano académico, por ejemplo, el ensayo tiene una presencia fundamental, ¿no? En nuestro país, el ensayo tiene una presencia marginal. Ya. Ahora, es importante señalar también que curiosamente, uno de los espacios más leídos, que más interés suscita, es el espacio del ensayo. Entonces, esto yo le digo, es curioso, puesto que el ensayo supone una exigencia dirigida a la lectura que no es la misma que cuando lees un cuento, ¿cierto? O cuando lees poesía. Sí, entonces, y pese a eso, es una gran concentración, ¿no es cierto? Eso requiere la lectura del ensayo. Pese a eso, el ensayo en la revista se lee muchísimo. Posiblemente es de los espacios más leídos de la revista, ¿ya? Entonces, ahí nosotros hemos contado con contribuciones permanentes por parte de amigos, de amigas de la revista, que se ha ido consolidando con el tiempo, ¿sí? Y ahora, bueno, no, gracias a esa colaboración, nosotros tenemos un espacio súper diverso que no deja de prestar atención al tema de la política, ¿ya? No deja de prestar atención al tema de la política, porque me parece a mí que es inherente al hecho mismo de la escritura, ¿sí? Y en particular de la escritura literaria, ¿ya? Que es, digamos, es una experiencia que está constantemente innovando, reinventándose, ¿sí? Rompiendo esquemas, rompiendo con los códigos, ¿no es cierto? Reformulando constantemente la manera como percibimos las cosas. Sí, yo diría que la literatura está marcada por lo político de manera fundamental, puesto que la literatura no es la conformidad con lo que es, sino es la intervención en el marco de la realidad para hacer que ésta se produzca de manera continua, se reinvente de manera continua. Ahí, en el escritor hay una especie como de insatisfacción permanente con respecto a sí mismo y con respecto también a lo que se constituye como lo dado. Esto en el plano también del lenguaje, ¿no? En el plano también del lenguaje, pero también en relación a la realidad que nos circunda, ¿sí? Al contexto en el cual nosotros existimos y al cual nosotros estamos constantemente alterándolo, modificándolo, transformándolo. Entonces, esa es esa fuerza transformadora de la escritura literaria, de la escritura poética, es lo que vuelve sustancial el nexo entre la política y la literatura. Aún si no se tematiza de manera directa el hecho político, ¿no? La existencia misma de la literatura ya es un desafío al estado de cosas, ¿no? Sí, a la realidad como algo dado y que se resiste a ser modificado, ¿cierto? Entonces, yo sí vería ahí que nosotros estamos claros con respecto a eso, ¿sí? Han habido momentos en donde nosotros hemos pensado si es que debemos tener intervenciones públicas en relación a ciertos problemas que se dan, y a veces hay compañeras, ¿no?, que tienen un talento extraordinario, compañeras de la revista, que a veces dicen, pero a veces el hecho mismo de estar ahí, de existir como el IPSIS, de abrir este espacio, de promover la participación en él, es ya un gesto político, ¿no? Entonces, de ahí tú tienes obviamente intervenciones que están de alguna manera más explícitamente vinculadas, ¿no es cierto?, a temas políticos. Por ejemplo, si tú lees, por decirte algo, ¿no?, los ensayos de María Auxiliadora, la nuestra
eso,
María
Auxiliadora. Eso es lo que nos agrada de las conversaciones en el galpón, porque a veces el invitado se nos adelanta como buen carrilero, nos gana las espaldas, somos la saga defensiva. No sé si a Fernando le gusta el fútbol, pero acaba de tocar un tema bastante interesante, que es el ensayo y la postura, no solo de la autora del ensayo, sino todo lo que este conlleva. Pero para adentrarnos un poco más en este tópico, vamos con nuestro primer break musical aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, y ya regresamos para seguir ahondando en esta plática.
Say a prayer for me. I'm surrounded by some people that need prayer, mommy. Tell them keep me from that evil eye. From that evil eye. My future's brighter. No better with the lighter. Ancestor Niger. My calling's higher. Fighter, survivor. Look at what he's done. Look at what I've overcome. Wahala comes, man, I stress, no. Child of God, I'm blessed, yo. People them wanna test me, but I don't feel no pressure. One of a kind, I'm special. Lives in me, residential. Sometimes I forget, though. I still need you to pray for me, yeah. Say a prayer for me. I'm surrounded by some people that need prayer, mommy. Tell them keep me from that evil eye. From that evil eye. The streets are colder than when I grew up. Friendships are made in the playground or in the grave now. All because of jealousy. It doesn't matter if we're family. Pray for me, yeah. Say a prayer for me. I'm surrounded by some people that need prayer for me. Tell them keep me from that evil eye. From that evil eye. Say ones who be guessing you up, they be praying on your downfall. But I keep it stepping, they get no reception from me. From me, God knows. God knows. God knows.
Estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes junto a Fernando Albán, integrante de la revista literaria Elipsis, que les recomendamos leer su sexto número, ya está en sus redes sociales, pueden seguirlo en Facebook, Instagram, también YouTube, si no estoy mal, Fernando me corregirá, y vamos a retomar justamente este último número, puesto que tiene un autor en común con tres diferentes lecturas, entre ellas, él ya lo mencionó, María Auxiliadora Valladares, a quien le enviamos un fuerte saludo, y también a Abril Altamirano y a Juan Romero Vinuesa. Los ensayos que hago mención tienen el halo de Anne Carson, ¿sí? Entonces no les vamos a hacer spoilers de los ensayos porque no es nuestro trabajo, nosotros les picamos para que ustedes se acerquen a leerlos, pero vamos a desentrañarlo un poco. Fernando bien señalaba que el ensayo, tal vez aquí en el país, es un poco venido a menos, pero es uno de los géneros que posibilita entender la realidad no solo política ni literaria, sino que condensa ambas y construye un cuerpo nuevo a través de la mirada de su autor y de la obra o autor a quien hace mención. Entonces, en estos tres ensayos que coincidencialmente juegan, hacen referencia, aluden o toman la obra de Anne Carson, podemos entender cómo se trabajan diferentes perspectivas, entre esas la del cuerpo, la de la sociedad y también la de la construcción de obra o el poder que tiene la voz poética o narrativa dentro de este género como es el ensayo. Fernando, ¿las convocatorias en Elipsis siguen abiertas? ¿Cada cierto tiempo se las realiza?
Sí, bueno, solamente para retomar un poquito lo que decías al último, lo que decía, acotabas a propósito del tema de Carson, que sí que no fue muy fácil conseguir una entrevista con Carson. Eso fue una gestión que la realizó Diana Torres. Ella también se encargó de hacer la entrevista y la traducción de la entrevista, ¿no? Y ahí tres ensayos salieron que acompañaban esa entrevista, ¿no? Tres ensayos que entran a la obra de Carson desde perspectivas distintas, ¿no? Está el poema español Morante, quien está muy vinculado a la revista, que es una de las personas que tienen un enorme entusiasmo por lo que se ha desatado en Elipsis y que da cuenta también de esta capacidad que ha desarrollado en breve tiempo la revista Elipsis, y es de encontrar eco en otros lugares, ¿no? Uh-huh. En España, en donde la revista se lee mucho y en donde hay mucho entusiasmo por parte de algunos escritores que desean participar en este espacio, ¿no? Está el ensayo de David Barreto, un poeta, filósofo, ¿no es cierto?, y el de María Auxiliadora. Es interesante ver cómo ellos trabajan también en el ensayo un elemento visual, yo diría, para estar un poco más en armonía con lo que hace Carson en el plano de la poesía, ¿no? Es interesante ver solamente sus ensayos desde la perspectiva, de la manera como intervienen en el espacio, ¿sí? Y cada cual a su manera, ya, y bueno, las reflexiones diversas que se dan que a partir de los tres, ¿no? Diversas posibilidades de entradas a la obra de Carson, es realmente, para mí, realmente leerles a los tres, confrontar esas lecturas, me resultó, me dio un enorme, enorme placer, ¿no? La libertad que tienen para leer la obra de Carson es fabulosa. En cuanto a las convocatorias sí, se las hace de manera permanente, y es lo que sí nos hemos dado cuenta es que más allá de las convocatorias que nosotros realizamos previo en la publicación de del nuevo número, ¿sí? Nos llega material. Nos llega muchísimo material a la revista, se ha convertido ya en una dinámica, como te decía, que funciona independientemente de las convocatorias, ¿sí? Uh-huh. Obviamente, cada convocatoria se hace un poco, unos días antes, 15 días, 3 semanas antes del lanzamiento del nuevo número. Para este número que es Cuerpo, que acaba de... de iniciarse, ¿no es cierto? Acaba de estrenarse este nuevo número que tiene como tema, repito, cuerpo, que empezó con la entrevista de Carson, con los ensayos sobre ella, etcétera. Nosotros vamos a receptar los trabajos, los materiales hasta finales de mes, ¿sí? Pueden seguirnos enviando materiales, ya sea en ensayo, ya sea en poesía, en traducción, en narrativa, ¿sí? Hasta finales de mes, y también con tema libre, es decir, no es que el hecho de que la revista funcione con siempre adscrita a un tema determinado, eso no quiere decir que no se publiquen ensayos, poemas, cuentos, etcétera, con tema libre, ¿no? Es decir, eso siempre está aceptado, ¿no es cierto? Pero lo que te señalaba, lo interesante es la cantidad de material que nos llega, y en particular en la sección de poesía. Entonces ocurre que hay muchos amigos, colaboradores, lectores de Elipsis, de todos lados, ¿sí? Incluso de Europa, no te digo de España, ¿no? Que nos envía material y que a veces suelen insistir y decir, bueno, ¿y cuándo van a publicarnos? ¿Sí? Nosotros contamos con una cantidad de material impresionante, impresionante, en particular, como te decía, en la sección de poesía, y esto ha dado lugar a una serie de comentarios que nosotros hacemos, ¿sí? Dentro del grupo, decir, bueno, ¿qué es lo que cómo explicar el hecho de que se haya desatado tal fervor por la poesía? ¿Sí? Es una cosa impresionante, ¿sí? La cantidad de material que nosotros recibimos en esa sección en particular, ¿no es cierto? Y cuando, que contrasta con, por ejemplo, cuando tú visitas una librería y vas a la sección de poesía y es minúscula. ¿Ya? Claro. Por eso contrasta muchísimo con lo que nosotros vivimos, con nuestra experiencia, pues la cantidad de poesía que nosotros recibimos de ¿no es cierto?, de textos, es impresionante, ¿no? Y no da cuenta de esta situación que se vive en las librerías, como te decía, en donde la sección destinada a la poesía es pequeñita, y casi no encuentras nada, al menos en nuestro medio, ¿no?
Es un estante. Y mucho diríamos un estante, es un fragmento del estante.
Sí, es impresionante, ¿no?
Correcto. Te adelantaste de nuevo a una pregunta, gracias por responderla, que es, ¿cuál es el género que más recepta Elipsis, en este caso la poesía? Y hablemos un poco de esa sección. Hay traducciones de poesía y también hay la publicación de nueva poesía. Personalmente, siempre he dicho que Ecuador es un país de poetas. ¿Cómo ves tú, como parte de una revista literaria, hacia dónde está apuntando la nueva poesía ecuatoriana?
Bien. Es un poco complejo, ¿no? La pregunta es un poco compleja. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que procuramos en la revista es publicar, y eso lo vamos a radicalizar, digamos, lo vamos a intensificar por la cantidad de materiales que hemos recibido en poesía, vamos a publicar a más autores, cada martes hacemos las publicaciones, ¿no es cierto? Cada martes Elipsis publica los materiales, los nuevos, y hemos decidido ampliar las publicaciones en la sección de poesía. Y una de las cosas que nosotros procuramos es alternar, es decir, que se publiquen escritores que tienen ya, que gozan ya de un reconocimiento, que tienen una trayectoria, ¿no es cierto?, que son conocidos, etcétera, con escritores que están comenzando, ¿sí?, que relativamente, ¿no?, ¿sí? Y entonces ahí obviamente pueden existir ciertos contrastes, ¿no? Si los lees juntos, ¿no? Yo diría que nosotros estamos desde hace algunos años ya asistiendo a una renovación, tal vez, no sé, tal vez diga alguna cosa que no es exacta, pero bueno, me aventuro, ¿no es cierto? En el plano de la escritura y para circunscribirnos al género poético, que yo pienso que la escritura está de alguna manera siendo influenciada, no sé si hay una incidencia en la escritura poética en relación a el efecto que tienen las redes sociales en el, en la producción literaria. Yo diría que esto tiene mayor, posiblemente esto afecta a todos los géneros, pero yo pensaría que esto marca de manera mucho más fuerte al ejercicio de la escritura poética. ¿Ya? Es decir, por la propia naturaleza del medio, me da la impresión de que hay una tendencia a que la escritura se vuelva más, una escritura vinculada más a lo vivencial. Sí, a lo vivencial, a la que sea casi como una especie de espejo, un espejo bastante, siempre será la escritura un espejo bastante extraño, ¿no es cierto? Que da cuenta de la experiencia del escritor, ¿no es cierto? De su vivencia, ¿sí? Y no, yo no diría que se vuelve, en algunos casos puede volverse incluso hasta confesional, digamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero yo sí pensaría que hay esta como que esta marca, ¿no? Como que esta incidencia del espacio en el ejercicio de la escritura. ¿Sí? Yo creo que yo no sé, es algo que es una idea que se me ha generado, que se me viene a partir de lo que yo veo, ¿no? De lo que yo leo, ¿sí? En cuanto a la escritura poética, pensaría que eso es algo que se está dando y cada vez con más fuerza, pensaría, ¿no?
Toma fuerza a medida que avancen las publicaciones, iremos viendo a dónde se encamina la producción poética, incluso, como tú bien señalabas, Fernando, publicar a los más conocidos, a los que, a autores que tienen ya más trayectoria, por decirlo así, tal vez es un término que estoy utilizando mal, y los que están empezando, se encontrarán contrastes, que vamos, es evidente que se los van a hallar, pero también se encontrarán similitudes e hilos de lectura y posibilidades de adentrarse aún más en esta discusión poética. Pablito, antes de irnos con nuestro segundo break musical.
Vamos mejor con el segundo break musical porque es 38 y regresamos con la pregunta. Ya regresamos en el galpón de los cuentos vivientes.
Children Aziz, we travel light, travel far, just maintain the balance. Aziz to the world. Hey.
The emotions of a stone expect to meet around a love song. I wanna place your money on me. I'm gonna let you. And with all that's going on, expect to meet a ride a love song. I wanna place your money on me. I'm gonna let you. And the means of what we gonna expect to meet a ride a love song. I wanna place your money on me. I'm gonna let and you. And with all that's going on, expect to meet a ride a love song. I wanna place your money on me. I'm gonna let you down. The skeletons in every closet, yeah. And elephants in every room. No rationale or no logical. We're just emotionally consumed.
It's just not fair.
Maybe I just need a little room. I really don't know what you fuckers want from me, but I'm not really in no kind of mood. With the emotions of a stone, expect to me to write a love song.
I'm gonna place your money on me. I'm gonna let
and with all that's going on, expect to me to write a love song. Expect to meet a ride a love song. I'm gonna let you down.
With someone else
Fuck your love songs, I don't love myself. Shit. My tears the price I pay for all these classics. Heartbreak, balled up, bouncing off waste paper baskets. I sing the blues with these curtains closed. Write a song for you, you be the first to know pain and joy. Selfish shit, yeah, I ain't your boy. Great expectations, I just hate to disappoint. I let you down, no shit. No tears of a clown. No love songs for the heart.
The emotions of a stone expecting me to write a love song. And with all that's going on, expecting me to write a love song.
Volvemos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Estamos junto a Fernando Albán y Pablo Tipán aquí esta tarde en el Galpón de los Cuentos Vivientes, como ya lo dije, perdón por repetirme, pero sigamos ahondando. Fernando comentaba una visión personal acerca de cómo se ve actualmente el panorama poético del Ecuador, y Pablito, creo que tienes algo que preguntar.
Sí, yo, bueno, comparto en este caso la apreciación de Fernando, esto de cómo la poesía ha cambiado con el advenimiento de las redes sociales y todo esto. Yo tal vez metería estas palabras como que se ha relacionado tal vez un poco más con lo visual y con lo fragmentario. Ahora sí pasar, si bien ya nos lo explicó en este caso Fernando, que por cuestión de diríamos, de exceso, si se quiere decir, de material poético, las publicaciones van a ser más periódicas. En general, la revista cada cuánto está sacando su publicación. Nos mencionabas que vas por el sexto número que se titula Cuerpo.
A ver, cada número dura 2 meses, ¿sí? Este número Cuerpo empezó el martes pasado, ¿no es cierto? Y va a continuar durante 2 meses, ¿ya? Es decir, tenemos... mayo y junio. Mayo y junio serían los meses que cubriría este número sexto de la revista. Después viene el otro número que está proyectado, que tiene como tema fuga, ¿ya? Entonces tenía, el número anterior tenía como tema encierro.
Cierro.
¿Ya? Entonces tenemos encierro. ¿Sí?
Una pregunta, Fernando. Es decir que a lo largo de los 2 meses ustedes van subiendo semanalmente artículos para ir nutriendo en este caso la revista.
Sí, nosotros cada martes de cada semana subimos los materiales en todas las secciones, ¿ya? Publicamos materiales en ensayo, normalmente son 2 ensayos. Este martes anterior publicamos 3 excepcionalmente, ¿no es cierto?, por el tema de Carson. Entonces cada martes publicamos nuevo material, 2 ensayos normalmente, vamos a ampliar el número de publicaciones cada martes de poesía, ya no va a ser un autor de textos poéticos, van a ser 2, ¿no es cierto? Tenemos también cuentos o también tenemos capítulos de novelas que publicamos cada martes, traducciones, reseñas, recomendaciones, lo que hace que la cantidad de textos que publica Elipsis semanalmente es enorme. Entonces, realmente es una producción editorial. No me pregunten a mí cómo hacemos, ¿sí? No, porque yo no tengo la menor idea, ¿ya? César Carrión, que es miembro del, de la revista decía en algún momento, decía así, escribiendo al chat de todos, ¿no? Decía, bueno, esto es una fábrica de producir textos de Lipsis. Y parece un poco así, ¿no? Es decir, es una, si ustedes se dan cuenta, es una cantidad enorme de textos que se publican semanalmente, ¿no? En distintas secciones. Y aparte de eso está galería, y está también música, me olvidaba de música, ¿viste? Es otra sección que nosotros tenemos que está dirigida por Tania Cortés, ¿no es cierto? En donde una de las funciones que tiene esta sección es ponerle música a cada número, ¿ya? Cada número nosotros escribimos un texto pequeño, que es la portada, ¿no es cierto? Un texto, por ejemplo, cuerpo. Y Tania, que a su vez se relaciona con un cierto número de músicos extraordinarios, ellos cogen esos textos y los convierten en música, musicalizan el texto, ¿ya? Como un juego, digamos, un juego de modificaciones recíprocas, ¿ya? Tampoco es un pasaje mecánico de un formato al otro, no. ¿Ya? Entonces, cosa que hace un poco compleja ¿cómo decir? La función, ¿no? Entonces sí, Tania Cortés también es, perdón por el olvido, es la responsable de esta otra sección, que es que se llama sonido, es una sección sonido, ¿no es cierto? No se le ha puesto, no, el nombre de la sección no es música, ¿no? Entonces sí, hay una de las lógicas un poco, y esta es ¿cómo decir? Una confesión, ¿no es cierto? Es una de las ideas que tenemos nosotros, es que algo que puede ayudar a la revista a ganar espacio y a ir difundiéndose, a ir, ¿cómo decir?, prolongando sus límites, ampliando sus límites, sus bordes, ¿no es cierto?, progresivamente, porque ese es nuestro afán, nuestro propósito, cada vez llegar a más gente, a más personas, ¿sí? Y eso lo logramos cada semana la Elipsis se expande sus márgenes. Esto es una experiencia que nosotros vivimos y realmente a nosotros mismos nos conmueve y nos sorprende. ¿Sí? ¿Cuál es la estrategia ahí para que se produzca esta expansión de los márgenes de Elipsis, de esta pausa que es Elipsis, ¿no es cierto? Este paréntesis, como hablábamos hace un rato, es justamente la publicación de esta cantidad de materiales semanales, ¿ya? Entonces, además que son materiales que son producidos por escritores que vienen de lugares distintos, ¿ya? Entonces, esto ha sido uno de los mecanismos que nosotros hemos implementado para ir creciendo de una manera vertiginosa. El crecimiento de Elipsis es vertiginoso, ¿sí? Entonces, es gracias justamente a este criterio nuestro, ¿sí? Porque consideramos que una de las maneras de estar en las redes y propender a esta expansión, ¿no es cierto?, de los márgenes, es tener presencia permanente, ¿ya? Tiene que ser invasivo, ¿ya? Porque la lógica de las redes es lo efímero. Tú sabes cómo funciona eso, ¿no es cierto? Bueno. La gente está transitando de una imagen a otra de manera casi casi sin quedarse. Exacto. Entonces nuestro planteamiento es ser invasivo, ¿sí? Es decir, es una invasión, no sé cómo llamarle, una invasión, es decir, que las redes sean invadidas por la
locura. Me atrevería a llamarla, Fernando, perdona que te corte, me atrevería a llamarla una invasión permitida, puesto que el lector, el que está interesado, posibilita que Elipsis ingrese en él. Tu respuesta me ha abierto diferentes lecturas. Una, Elipsis está tomando esto de ampliarse en los márgenes, está tomando la metáfora de Borges en uno de sus ensayos, El emperador y los libros, cuando manda CYT a hacer el gran mapa del imperio. Entonces, se va expandiendo cada vez más porque no está seguro hasta dónde llega su imperio. Otra metáfora borgiana es la gran biblioteca. La gran cantidad que tiene el IPSIS de textos posibilita que sea un gran repositorio de lenguas vivas y de pensamiento vivo al mismo tiempo, lo cual posibilita entrar por diferentes aspectos. Y también la del imperio, o sea, reunir diferentes voces bajo una sola consigna, que es en este caso la literatura y el pensamiento crítico, lo cual se entiende ahí que es una invasión y al mismo tiempo una conquista, pero vamos, trabajando con sumo cuidado estos dos últimos términos que he empleado. Estamos entrando a la recta final del Galpón de los Cuentos Vivientes. Ustedes saben, el tiempo es nuestro mayor enemigo, pero siempre estas pláticas son enriquecedoras. Vamos con nuestro último break musical y les recordamos que para finalizar este programa tendremos un nuevo segmento de Cuento en un Minuto, cortesía de nuestros amigos de Mujeres al Oído, dirigido por Valeria Guzmán. Ya regresamos aquí.
El miedo no lo huelo, tengo el brillo por dentro. Nunca, nunca me quejo, no vivo pa' sujeto. Na 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 na. Si no, no tengo maná, yo quiero justicia pa' mi familia. Nadie te va a ayudar a escapar, porque eres pobre. Ta, iriri, problemática. Mírame los ojos cuando me habla. De los pelos largos vamos a heart attack. Giro por el cielo como un necromancia. Nada me falta. Soy la niña divina en blanca. 777 when I hit the top. 777 how I hit the top. Bienvenido a Stilen. Patino con Jaguar. Entra si tiene alma. Sí, sí tiene alma. El miedo no lo huelo. Por dentro. Nunca, nunca me quejo. No vivo pa' sujeto.
Regresamos, ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes con Marcelo y con nuestro invitado de esta tarde, Fernando. Preguntarle a Fernando cómo hacen recordarnos, dar el contexto de lo que recién pasó con el municipio de Guayaquil y diríamos casi el plagio a las autoras, a ciertas autoras ecuatorianas. ¿Cómo maneja o cómo va manejando la revista Elipsis este asunto de los derechos de autor? Porque obviamente tienen... como tú mismo mencionabas, tienen publicaciones recientes, publicaciones de autores con cierta trayectoria. Entonces, ¿cómo manejan esto de los derechos?
Bien, solamente para retomar algo que fue dicho hace un momentito, ¿no? Esto de la invasión y estas cosas, este término que se utiliza, ¿no? Y Marcelo hacía referencia a Borges, ¿no es cierto?, atinadamente. Yo añadiría otro escritor también, además que un poco, que estaría en la línea de Borges, digamos, ¿no es cierto?, o Borges en la línea más bien de Kafka.
Correcto, sí.
En este texto que se llama La construcción de la muralla china, ¿ya?, que es una muralla que tiende a expandirse, pero que deja blancos, ¿Ya? Entonces, ese es un límite en expansión, puesto que no cierra, ¿no es cierto? No cierra y no, por lo tanto, no delimita, ¿no es cierto? Y esta es la posibilidad, y ahí se pone en juego la posibilidad de la literatura, que es estar siempre en el límite, transgrediéndolo, ¿no es cierto? Por esta capacidad de lo fragmentario. De lo fragmentario, ¿no es cierto? De lo que no cierra, de lo que no totaliza. Esa es la fuerza de la literatura. Entonces, una invasión de esa naturaleza siempre será bienvenida, ¿no es cierto? Porque de alguna manera es una invasión de lo vivo, ¿cierto? Sí, bien. En cuanto a los derechos de autor, bueno, nosotros, todas las contribuciones que nosotros publicamos en la revista, son contribuciones que pasan por la aceptación de los autores concernidos, ¿no? Si, por ejemplo, a veces es dificultoso, a veces es menos dificultoso, si es un tema un poco conflictivo, ¿sí? Por decirte algo, por ejemplo, Rodinas hizo una extraordinaria entrevista en el número 2 de Lipsis a Montalbetti, ¿ya? Y a la par también, Jan Comolina hizo una entrevista a Ojeda. Imagínate esa preciosura, ¿no? Tener en el mismo número a Montalbetti y a Ojeda. O sea, bueno, entonces, por ejemplo, Montalbetti autorizó la publicación de textos él mismo. O sea, no tuvimos que recurrir a pedir permisos editoriales, etcétera, ¿no es cierto? En el caso de Ojeda no fue un poco más complicado. Entonces depende de los escritores. Esta vez con Carson se nos dificultó muchísimo. Y por suerte, gracias a las gestiones de Juan Suárez, nosotros logramos que pretextos nos autoricen la publicación de fragmentos de los textos de Anne Carson que están en pretextos, ¿no? Pero eso lo conseguimos in extremis, es decir, esa autorización nos llegó casi el día anterior de la publicación, ¿sí? Entonces, siempre es, a veces es fácil, a veces no es tan fácil, ¿no? A veces hay problemas con ciertas casas editoriales que son muy reticentes a permitir la publicación. En otros casos, son mucho más abiertos. Mi impresión es, por ejemplo, de Pretextos, es una casa editorial que es muy abierta a permitir este tipo de iniciativas, ¿no? Hemos publicado muchísimos autores, Mujica, publicamos a Mujica junto con la entrevista, hemos publicado a Carson, el propio Rodinás, que lo hicimos de entrevista a él y publicamos sus textos de pretextos, ¿no es cierto? Entonces, con pretextos nuestra relación ha sido maravillosa, es decir, ahí es una casa editorial, además, que produce unas cosas bellísimas y con los cuales nos dan la autorización para publicar con mucha facilidad. No es el caso de otras, ¿no es cierto? No, obviamente no voy a mencionar, pero sí, no es fácil. En la traducción a veces se vuelve también un poco complejo, ¿no? Entonces eso también nos pone límites en cuanto a la traducción, ¿sí? Nosotros hemos recibido, por ejemplo, en la revista traducciones de Gluck, pero el poder publicar eso es un poco complicado por el tema de los permisos, etcétera, ¿no? Depende de los autores y depende de las casas editoriales, ¿sí? El tema de los derechos de autor es un poco complejo.
No es solo un poco complejo, yo diría que es muy complejo, pero bueno, para eso están los espacios, como en este caso Revista Elipsis, en donde perdón la palabra, alguna maroma, ya sea por afinidad o por un trabajo a conciencia, se puede lograr los derechos que posibiliten la publicación, ya sea de fragmentos también. Vamos entrando ya en la recta final de nuestra plática. El tiempo se nos ha pasado volando. esta plática ha sido una elipsis bastante breve, aunque no lo parezca, pero te agradecemos mucho, Fernando, por abrirnos una pequeña ventana virtual y dialogar contigo aquí en esta tu casa, ya el Galpón de los Cuentos Vivientes. Antes de despedirnos, vamos con nuestro último segmento, Minuto de Cuento. Hoy vamos a escuchar El Profesor de Piano, un cuento de Gabriela Ponce, que les recomendamos leerla. Está publicado en su libro de cuentos, Antropofaguitas, y en voz de Valeria Guzmán para el proyecto Mujeres al Oído.
El Profesor de Piano, Gabriela Ponce. He dicho que el profesor de piano es para mí una pequeña obsesión, un secreto. He dicho que le vi los calzoncillos rojos y desde ese día lo observé como solo se observa a alguien que no es normal, haciéndole una extraña veña con los ojos. Yo al profesor de piano le rindo una pleitesía tan grande como silenciosa. Lo que no he dicho es que un día el profesor de piano y yo nos encontramos en medio de la nada, en la selva. Él y yo. Bueno, decir que estábamos solos tampoco es tan cierto. Había gente a mi alrededor.
Mujeres al oído.
Y luego de este bello cuento, que les invitamos a seguir las redes sociales de Mujeres al Oído, tanto en Facebook, Instagram y Facebook, y YouTube, perdón, también síganos a nosotros, ya saben, en Instagram y en Facebook, para que estén pendientes de lo que publicamos. Nos preguntaron si tenemos Twitter. No, no tenemos Twitter. Twitter es una red social que nos altera los nervios aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, así que la evitamos al 100%, pero pueden seguirnos en Instagram y en Facebook. Retomo contigo, Pablito, y nuevamente agradecerle a Fernando por su tiempo y por esta plática amena.
Igual agradecerle a Fulgi, finalizar igual con la pregunta de si alguna vez la revista Elipsis va a saltar al plano físico, diríamos, del plano digital.
Sí. Agradecido igual con ustedes por la invitación y celebro pues la existencia de este espacio, el espacio que ustedes tienen, y muy agradecido, ¿no? Muy agradecido en nombre de todos los que hacemos la revista Elipsis. Sí, vamos a sacar a final del primer año de existencia de la revista, es decir, más o menos para agosto, una publicación, una antología de la revista, ¿sí? Una antología que es que va a ser publicada en físico. No sé si lo digo bien. Para esto nosotros, la persona responsable de sacar adelante este proyecto es Diana Torres, que es una de las presencias fundamentales de Elipsis. Esos espíritus que tiene Elipsis, ¿no es cierto?, que hacen que las cosas funcionen a la perfección. Entonces Diana es la responsable para de llevar a cabo este proyecto, ¿cierto?, que ya está encaminado en buena parte. El diseño lo va a realizar el Mundo Mantilla, y para esto nosotros nos hemos aliado, digamos, hasta el momento, tenemos alianzas, tenemos convenios con Severo, editores, ¿no es cierto?, la editorial Severo, y con el Centro de Publicaciones de la PUCE, cuyo director es Santiago Vizcaíno, ¿sí? Entonces tenemos estos dos aliados formidables, ¿no es cierto?, que con los cuales esperamos que sea suficiente, ¿no es cierto?, para tener una bellísima antología de Elipsis de un año, ¿no es cierto?, en donde se han publicado cosas extraordinarias, realmente extraordinarias, y vamos a ver. Ese es lo que en lo que estamos encaminados en este momento. Es uno de los objetivos fundamentales que tenemos. Y bueno, por ahí, si alguien está interesado en sumarse a esta iniciativa, pues bienvenidos, ¿no es cierto?, que nos contacten para que sean parte de este proyecto extraordinario. Va a ser algo realmente extraordinario.
Démosle tiempo al tiempo. Veamos qué tan benévolo es para más adelante disfrutar de, de esa antología. Y como Fernando señaló, le mandamos saludos a Fausto Rivera Llanes y a todos los que conforman Severo Editorial, y les recomendamos leer el catálogo de Severo. Se publicó ahí Sanguínea, Historia de la Leche y la Poesía Reunida de Royce Iwanza, a quien también le enviamos un saludo, y también las últimas publicaciones del Centro de Publicaciones de la Universidad Católica. Un saludo a Santiago Vizcaíno. Les recordamos que acaban de publicar para esta mañana Diáfana, una nueva reedición de este bello libro de cuentos de Daniel Alcibar Belolio, y próximamente estarán sacando nuevos libros, ya sea de historia de la literatura, de teatro, mucho más. Así que no les pierdan la pisada a estas editoriales. Y tampoco dejen de consumir el buen menú, por utilicemos términos gastronómicos, que tiene la revista Elipsis, ya sea en ensayo, sea en poesía, sea en introducción, sea en cuento. Así que esto ha sido todo por hoy aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Nos vemos la próxima semana y ya saben, lean mucho, vivan más. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Chau, chau.
El Galpón de los Cuentos Vivientes
llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
Anaid León,
Pablo Tipán
y Leonardo Valencia.
Vivan mucho.
Lean más.
Hasta la próxima semana.